La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, estamos de regreso para saludar al doctor Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara. Como siempre, doctor, un placer. Muy buenos días.
Buenos días, Gisela, Ricardo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bienvenido. Dos temas importantes que en materia de salud pública queremos platicar esta mañana con usted. Uno que tiene que ver con la pandemia de COVID-19, el otro con la viruela del mono. Si le parece, arrancamos por el primero. De entrada, compártanos un primer diagnóstico respecto a la evolución de esta pandemia específica aquí en el estado de Jalisco y el escenario que ustedes como expertos en la materia vislumbran.
Bueno, actualmente nos encontramos ya en la fase de descenso de esta quinta ola. Esta quinta ola que es caracterizada por la subvariante BA.5, particularmente BA.4 y BA.5, y que se ha manifestado por tener sobre todo, por ejemplo, a nivel nacional, un comportamiento mayor al que observamos en la tercera ola, ¿no? A nivel nacional, si observamos la gráfica de la cantidad de casos que tuvimos, pues podemos observar que esta quinta ola fue mayor que la tercera, no mayor que la cuarta, que pues como todos sabemos tuvo valores récord en lo que va de la pandemia, pero aquí ya podemos observar que entre la primera y la segunda semana de julio tuvimos lo que se consideró el pico de esta ola, y ya nos encontramos en una fase de descenso que parece irreversible. A nivel Jalisco, las cifras son un poco más bajas que a nivel nacional, y esta quinta ola no fue mayor que la tercera, fue un poco menor. Sin embargo, también presentó su valor máximo entre la primera y la segunda semana del mes de julio, y ya se encuentra también en una fase de descenso evidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la positividad todavía se encuentra muy elevada. La positividad es la cantidad de pruebas positivas que resultan del total de pruebas realizadas, y cuando nosotros observamos al 29 de julio, a nivel nacional estamos con un valor de 67.13%, es decir, de cada 100 pruebas que se hacen, 67 resultan positivas. En Jalisco tenemos un 72.254%, es decir, tenemos un valor mucho más elevado que a nivel nacional, y traemos un desfase en la cantidad de casos. Entonces no hay que bajar la guardia, porque todavía siguen habiendo muchos casos circulando que no están registrados y que pueden generar más contagios entre sobre todo aquellas personas que no han presentado la enfermedad o que no tienen el esquema de vacunación completo.
Doctor Carlos Alonso Reynoso, ¿hasta dónde estamos protegidos si no hay refuerzos de vacunas para personas adultas?
La protección de las vacunas, como cualquier otra circunstancia similar, presenta obviamente un decremento en el porcentaje de la protección que provee a las personas conforme va pasando el tiempo. Obviamente esta protección va disminuyendo después de que se completa el esquema o después de que una persona se contagió, si es una inmunidad adquirida a través de la vacuna. Lo ideal sería que se unificaran criterios, porque la verdad es que a nivel internacional no hay una unificación de criterios todavía, y hay algunos países que utilizan ciertos esquemas y otros utilizan otros. Lo más aceptado ahorita es que se complete el esquema con dos dosis de una vacuna, se utilice un booster o un refuerzo, que sería una tercera dosis, y de momento hasta ahí estaría completo el esquema. En algunos otros lugares se está contemplando la aplicación de una cuarta dosis para ciertos grupos vulnerables, adultos mayores, personas inmunocomprometidas o personas que están expuestas de manera cotidiana al virus, como es personal de salud. Sin embargo, en México todavía no estamos en ese nivel, o no se ha contemplado por parte de las autoridades sanitarias la aplicación de esto. Desafortunadamente, con o sin la vacuna, estas nuevas subvariantes tienen la posibilidad de escape inmunitario, es decir, que pueden contagiar a las personas independientemente de si la persona ya estaba vacunada o no, o si la persona ya se había contagiado o no, y esto lo hemos observado en varios casos. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos es un ejemplo muy claro de lo que puede suceder con un contagio o un recontagio en un periodo de tiempo muy corto. Hay registros de contagios con menos de dos semanas entre una prueba negativa después de un contagio y una nueva prueba positiva por un nuevo recontagio. Entonces eso es algo que también debemos de tener en cuenta. Pero lo que sí hemos observado es que con el porcentaje y la cobertura de vacunación que tenemos a nivel nacional, se ha reducido significativamente, independientemente de la cantidad de contagios, la cantidad de personas hospitalizadas y la cantidad de defunciones. Esto quiere decir que las vacunas que se han aplicado a la fecha siguen protegiendo a la población para evitar complicaciones y para evitar defunciones. Por lo tanto, pues de momento nos siguen protegiendo. Será cuestión de esperar un poco más para que se unifiquen los criterios y saber si se va a requerir un nuevo esquema de vacunación después de un año o después de cuánto tiempo, o si se van a requerir dosis de refuerzo de manera periódica.
Con relación a estas nuevas variantes a las que hace referencia, doctor, nada más para tenerlo claro, ¿da igual si se está vacunado o no?
No es que dé igual, lo que pasa es que estas variantes tienen la capacidad de contagiar más fácilmente a las personas que aunque ya tengan anticuerpos generados ya sea a través de las vacunas o a través del contagio. Entonces, no es que dé lo mismo. Si tú te expones al virus y te contagias de estas nuevas subvariantes y no estás vacunado, la posibilidad de que tengas una forma complicada de la enfermedad y requieras hospitalización o desafortunadamente fallezcas es mucho mayor si no estás vacunado, así sí estás vacunado. Entonces, por supuesto que recomendamos y seguimos recomendando la vacunación para evitar complicaciones.
¿Todavía no es necesario el uso obligatorio del cubrebocas, por ejemplo, ahora que regresen los estudiantes a la escuela a finales de agosto?
A mí me sigue pareciendo de completa utilidad, es decir, siempre he recomendado y seguiré recomendando, independientemente de lo que las autoridades digan, el uso del cubrebocas, particularmente en espacios cerrados, mal ventilados y en donde se conviva con muchas personas. Esto reduce significativamente la posibilidad de un contagio y obviamente es una herramienta que ha demostrado su utilidad a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me parece que aunque las autoridades no lo consideren como una recomendación obligatoria, a mí me parece que se debe seguir utilizando, pero es bien importante enfatizar que solo ciertos tipos de cubrebocas están funcionando o están reduciendo el riesgo de contagio con estas nuevas subvariantes, que son los cubrebocas KN95, N95 o FFP2. Cualquier otro cubrebocas no tiene mayor utilidad. Estamos hablando de cubrebocas de tela, cubrebocas, mascarillas quirúrgicas de una o dos capas. Esos no están funcionando adecuadamente y sobre todo cuando no utilizan correctamente, que es cuando se ponen debajo de la nariz. Se tiene que utilizar un sello completo que abarque completamente la nariz y boca y tiene que ser específicamente de estos tipos de cubrebocas para que reduzcan el contagio. Entonces, aunque las escuelas y las instancias no lo soliciten, yo creo que lo más adecuado y lo más prudente es enviar a los niños y a los jóvenes con cubrebocas a estos espacios.
Doctor, de acuerdo con lo que han estudiado ustedes en el transcurso de estos dos años con relación a esta pandemia de COVID-19, ¿cuál sería el pronóstico, la proyección para los próximos meses? Me refiero a decir, ¿puede venir una próxima ola? ¿Cuándo la tienen prevista? ¿Qué es lo que se puede pronosticar?
Regularmente cuando tenemos una ola, se presenta un fenómeno por la cantidad de contagios que se están dando en esa ola, muy particular en esta pandemia, en donde surgen nuevas variantes y subvariantes. Empiezan poco a poco a desplazar y a reemplazar las variantes circulantes. Curiosamente, en esta ola que estamos viviendo a nivel mundial, no se ha observado este surgimiento de momento, todavía, de una subvariante que pueda reemplazar a subvariantes BA.5. Entonces, en este sentido, me parece que el futuro es incierto, pero no parece ser negativo. Lo que podría llegar a pasar es que eventualmente tengamos nuevos brotes cuando disminuya la inmunidad en ciertos grupos, pero estos brotes probablemente se centren en ciertas regiones y partes del mundo, pero todavía no podemos establecer con certeza que esto es lo que vaya a suceder, porque las nuevas subvariantes siguen apareciendo constantemente. Por ejemplo, actualmente tenemos la subvariante BA.275, que es conocida como Centaurus, que se creía que podía llegar a desplazar a la variante BA.5, pero no ha sucedido todavía. Entonces esto nos hace creer que de momento no vamos a tener próximamente una nueva ola, pero no podemos descartarlo por completo, porque mientras más personas se contagien, más probabilidades hay de que surjan nuevas variantes. Pero no tenemos ninguna certeza absolutamente de cuándo vaya a suceder.
Le pregunta a Mari Cervantes cómo prevenir la viruela del mono. Y bueno, Jalisco se encuentra es uno de los estados que más casos ha registrado en lo que va del año, doctor.
La viruela del mono se puede contagiar por varias maneras, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Se contagia por contacto físico, por contacto con objetos, ropa de cama contaminadas, por gotículas respiratorias y por contacto íntimo sexual. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En el sentido estricto, pues evitar en medida de lo posible contacto físico. Ya lo habíamos hecho con el COVID y con la influenza, pero eventualmente regresamos, que es el saludo de beso, el saludo de mano. La higiene de manos constante va a funcionar muy bien contra esta enfermedad. El uso de cubrebocas también por las gotículas, por el mecanismo de transmisión, y por supuesto si se tiene contacto con alguna persona que sea sospechosa, pues evitar el contacto con objetos, ropa de cama, y por supuesto con el contacto íntimo sexual con estas personas. Entonces, al conocer las medidas de transmisión, los mecanismos de transmisión, podemos utilizar nosotros medidas de protección, que es nuevamente evitar el contacto físico y compartir espacios con personas infectadas, utilizar cubrebocas N95 o KN95, incluso si está en contacto con una persona, se debería utilizar también gogles, bata y guantes, y desinfectar manos y superficies con alcohol al 70%, que es el alcohol en gel.
Ahora, doctor, para poder, digamos, dimensionar este tema y saber exactamente en dónde estamos parados aquí en el estado de Jalisco, ya lo mencionábamos, se han reportado 18 contagios en la entidad. Insisto, ayúdenos a dimensionarlo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Estamos entrando? ¿Vamos a la mitad? ¿Qué podemos esperar?
Vamos entrando. Miren, a nivel internacional tenemos más de 22.863 casos reportados, con varias defunciones en África, 2 en España, 2 en Brasil. El incremento de los casos puede darse de manera exponencial si no se tiene el control adecuado. En el caso de Nueva York y San Francisco, podemos observar que, por ejemplo, que Nueva York tiene más del 25% de los casos en Estados Unidos, con más de 5.000 casos, y San Francisco es una situación similar. Entonces, se ha declarado emergencia local en estos lugares por el contagio y la diseminación. Nosotros tenemos una región de riesgo, que es la región de Puerto Vallarta, por la alta circulación de turística que hay en esa zona, y a nivel nacional pues tenemos al menos 12 estados con casos confirmados. De esos, como bien decías, Jalisco tiene 18, 8 de los cuales siguen activos, el resto ya cumplió con su aislamiento y se considera alta, pero hay por lo menos 57 personas en seguimiento. Nosotros debemos entender que el crecimiento de los casos globales de viruela del mono a nivel mundial se está duplicando constantemente. El 6 de mayo teníamos a nivel internacional un caso, el 21 de mayo 100, el 6 de junio 1000, el 28 de junio 5000, el 12 de julio 10.000, y ahora 27 de julio tenemos registrados más de 20.000. Entonces, cada 14 días se están duplicando los casos, y a pesar de que todavía no se considera una pandemia como tal, ya se consideró como una enfermedad de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud, que requiere, pues obviamente es una emergencia de salud pública y de preocupación internacional, que requiere de un seguimiento, porque en cualquier momento podría llegarse a salir de control. Entonces, las medidas por parte de las autoridades pues son las recomendaciones generales, pero también procurar y aplicar la vacunación a la población de riesgo, y esto es algo que ya se está empezando a hacer en otras partes del mundo. Desafortunadamente, la disponibilidad de esta vacuna no es suficiente para la población que se está requiriendo, y eso es algo que está sucediendo en países como Estados Unidos. En México ni siquiera tenemos todavía disponibilidad del biológico.
Si lo contrastamos, digamos, con la experiencia con la que tal vez estemos, aún sin ser médicos, más familiarizados, que es la de COVID, ¿avanza más rápido o más lento el avance de la viruela?
No, avanza más lento, porque el mecanismo de transmisión no es vía aérea, es a través de las gotículas. O sea, sí se puede tratar a través de gotículas, de cuando la persona escupe pequeñas gotículas o cosas similares. No sé si recuerden un poco cómo empezábamos con el COVID, donde nos hablaban de la sana distancia, porque eso se creía que era el mecanismo de transmisión del COVID. Después nos enteramos que era a través de la vía aérea, de los aerosoles. El caso de la viruela no se puede contagiar a través de aerosoles, o por lo pronto, de momento, no se ha demostrado su contagio a través de aerosoles, y eso reduce significativamente la cantidad de casos que se puedan presentar, pero la velocidad de crecimiento que se está dando, sin duda, es como bien dijo la Organización Mundial de la Salud, de preocupación internacional, y es una emergencia de salud pública que no debemos de perder de vista.
Bien, María Sandoval, ella felicita por estar en FM y dice que ella le dio tosferina, le dio viruela y sarampión, y decía cuál es la manifestación y la diferencia de cómo se presenta, por ejemplo.
La viruela humana está erradicada desde hace varias décadas, entonces no sabemos, habría que preguntarle a la radioescucha, cuándo fue que le dio viruela, porque muchas personas desafortunadamente confunden el término viruela con varicela. Son virus completamente distintos, son enfermedades distintas. La varicela es una cosa y la viruela es otra. Y no hemos tenido casos registrados de viruela en México desde hace varias décadas, como te he mencionado, desde que se declaró erradicada por la Organización Mundial de la Salud, con una campaña masiva de vacunación que hubo en todo el mundo, y que por lo cual ya no es necesario, o ya no era necesario, aplicar la vacunación al resto de la población. Entonces, las manifestaciones clínicas de la viruela de esta viruela en particular es fiebre muy alta, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolor de espalda, dolor muscular, escalofríos y aparición de erupciones o granos muy particulares que empiezan particularmente en la cara y posteriormente se van extendiendo al resto del cuerpo. Esa sería una de las principales manifestaciones. Generalmente estas erupciones se presentan todas en la misma etapa, es decir, primero empiezan como una mácula, luego una pápula, luego una vesícula, luego una pústula y luego una costra, pero todas van al mismo tiempo. En el caso de la varicela, no. Cuando una persona tiene varicela puede tener vesículas, puede tener pústulas y costras al mismo tiempo. Si una persona tiene lesiones de esas características, lo más probable es que sea varicela y no necesariamente viruela. Sin embargo, si presentan los síntomas que les mencioné, además de las erupciones cutáneas, lo ideal es acudir a un profesional de la salud, a un médico, para que haga el diagnóstico diferencial.
Bien, pues doctor Carlos Alonso Reyes, Carlos Alonso Reynoso, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted, que nos ayude a disipar estas inquietudes por parte del auditorio y sobre todo, pues que nos permita entender y dimensionar estos asuntos que tienen pues mucho rigor científico, pero que es importante que todos, como población en general, podamos, digamos, digerir, dimensionar y hacer lo que nos corresponde.
Siempre es un gusto y quedamos a la orden.
Gracias, doctor.
Gracias y hasta la próxima. El doctor Carlos Alonso Reynoso es epidemiólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara.